Continuamos hablando de la campaña de cítricos de este año con Pepe Montagut y Víctor Viciedo. Estaba Pepe Montagut hablando de que la primera campaña se había terminado, una primera campaña que ha sido bien pagada, pero que será corta, o al menos así lo vaticinaban y es lo que ha ocurrido. Nos hemos quedado en la segunda campaña.
Sí, la segunda campaña, bueno, has dicho una cosa, está bien pagada, pero los costes han aumentado mucho, uh-huh. Eso también influye. La segunda parte de la campaña partimos ya de que, por ejemplo, en la naranja hay menos naranja tardía uh-huh. de la que había antes. Uh-huh. Y en la cuestión del grupo de mandarinas, por ejemplo, tenemos una nota positiva, negativa para el país, pero positiva para nosotros, y es que Marruecos posiblemente alcance un 60% las pérdidas de la Nadorcot por culpa de la sequía. Estos son muchas toneladas, porque precisamente la Nadorcot nació tuvo la mutación en Marruecos. Y después otras variedades como son la Orri, uh-huh. como son la Tango, uh-huh. pues bueno, tampoco hay tan gran cantidad, porque estamos hablando de volúmenes, por ejemplo, de la Orri, estamos hablando de un volumen que no llegará a las 90.000 toneladas, y estamos hablando de la Tango también, que todavía no entra en producción, que por cierto, también debemos hablar en otro momento sobre estas variedades, cuál es la situación actual que están. Pero por un motivo, claro, de que el único que nos puede hacer un poco, digamos, la mala faena es Egipto. Egipto está creciendo enormemente en el grupo de naranjas. Pero por lo demás, también Egipto envía a otros países menos a Europa. Entonces, yo creo que la campaña, debido a que las clemenules y las clementinas en el mes de enero no van a entrar, si adelantará tendrán más espacio para poder llegar al mercado y poder al menos coger buenos precios.
Uh-huh. Algo que estará o que se hablará próximamente será la huelga, ¿no?
Sí, efectivamente, pues tenemos ya a las puertas la huelga, creo que empieza el día 13, ¿no?
Mañana.
Y bueno, pues ¿qué podemos decir de ella? Pues que los sindicatos están pidiendo que por un lado sea a estajo cuando el huerto esté bien para coger, sí. Pero que por otro, cuando sean segundos pases, cuando la fruta esté mala para coger y tal, pues que entonces vayan a salario, a jornal. Entonces, bueno, pues es cuando a ellos les interesa, ¿no? Pero el mayor problema que yo veo es que nosotros, los productores, no entramos en esa negociación, porque al final, ¿quién va a pagar eso? No nos quepa la menor duda, somos los productores, o sea, el exportador no tiene más que repercutir el precio en nuestra compra y ya está, no hay más.
¿Y el productor, pues nada, tendrá que asumirlo?
Es que no, ni entramos en la negociación, ni entramos a decir nada.
Primero, o sea, que no aceptamos esta huelga. Primero, no la aceptamos. Primero, porque estos señores, ni comisiones de huelgas, ni UGT, le hemos visto en su momento de su vida, en ningún momento de su vida, que defiendan al productor. Es decir, la fruta, que es la que da jornales a los cogedores. Eso en primer lugar. Segundo, que desconocen lo que es el campo. Esta gente lo desconoce. Lo que ha dicho Víctor respecto al destajo es muy llamativo. Ellos están hablando, fíjate, están hablando cuando se trata de segundas pasadas, si la báscula está alejada del tajo, si el campo está embarrado, si las plantaciones son muy densas, si hay poca producción y de difícil acceso. Estos tíos no conocen el campo, en absoluto lo conocen. No hace falta ahora que expliquemos, pero si llega un momento explicaremos esto. Pero me ha llamado también la atención que ellos, una de las causas que justifican para el aumento del sueldo, y yo no estoy en contra de que la gente gane más, Lo que estoy en contra es que la gente que gane más a costa de mi sudor y yo no pueda ganar. Por lo tanto, yo como productor, yo no voy ni quiero pagar esos aumentos de sueldo. Porque no puedo, en primer lugar, y segundo, porque no me da la gana. Ellos se cogen algo tan peregrino como dicen, bueno, pero es que en Alemania los sueldos y tal. Oiga, que aquí no estamos en Alemania. Lo que es el entorno de lo que donde nosotros movemos son, por ejemplo, Andalucía, Murcia, Tarragona. ¿Por qué no van a mirar a ustedes allí? Porque aquí en la Comunidad Valenciana se pagan los jornales más caros que en Andalucía, en Murcia y en Tarragona. Esto no lo dicen, es así. Oiga, ¿y por qué no mira usted quiénes son nuestros competidores? son Marruecos, es Sudáfrica, es Egipto, es Israel. Oiga, ¿sabe usted los sueldos que pagan allí? ¿Qué quieren? ¿Que, no, que nos igualemos a Alemania? ¿Por qué no nos igualamos, por ejemplo, a lo que paga Egipto? 4 euros al día. ¿Qué le parecería a usted que pagáramos 4 euros al día a los jornaleros? O sea, sea un poco más decentes, y métase en el sitio y en el lugar justo y que corresponda.
Si hablamos de esa ley que piden que se modifique de la quema de rastrojos, ¿al final se ha modificado?
Vamos a ver, quiero que la gente empiece a comprender qué es lo que está pasando. Por un lado, en el Congreso, Esquerra Republicana de Cataluña saca adelante una proposición en la cual se dice que se corrige el artículo 27.3 de esta ley de residuos y ¿cómo se llama? Residuos y zonas contaminantes o no sé qué de Teresa Rivera. Bueno, donde allí en el artículo 27.3 se dice que con carácter general no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Bien, pues se saca adelante la excepción para la agricultura de este punto 27.3. Estábamos todos respirando ya aliviados y ahora resulta que en el Senado posteriormente, y ahí no sé quién manda, sacan otra proposición en la cual se dice que quedan dispensadas las pequeñas y las microexplotaciones agrarias, pero no obstante, podrá permitirse la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola cuando cuenten con la correspondiente autorización del órgano competente de las comunidades autónomas. Es decir, necesitamos de las comunidades autónomas para que nos lo aprueben. Pero dice, bien por razones de carácter fitosanitario, que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento motivado adecuadamente, que no existe otros medios para evitar la propagación de las plagas, es decir, que tienes que justificarlo con una plaga o bien con el objeto de prevenir los incendios, que sería en el caso silvícola. Es decir, que nos encontramos en el mismo punto de partida. Ahora mismo, con esto del Senado aprobado por todos los partidos políticos menos Vox, estamos en el mismo punto que estábamos antes de que en el Congreso de los Diputados se aprobara la corrección del artículo 27.3. ¿Se va a corregir el 27.3, sí o no? Y que nos lo digan bien claro.
Bueno, pues ayer ustedes tuvieron la ocasión de hablar con uno de los partidos porque estuvieron reunidos este fin de semana, además así lo hemos visto en todas las redes sociales, con Marisa Saavedra, que ella es diputada nacional de Unidas Podemos. ¿Le preguntaron esto?
Pues no concretamente. Lo que está claro que en ella estamos de acuerdo en lo que son los tratados internacionales, en que
le entregamos el informe que hemos preparado.
Correcto.
También de la misma forma que se lo entregamos a Paco Borrás.
Y en el informe sí viene el tema de las quemas, ahí sí que viene. Lo que pasa es que la conversación, pues duró, la reunión duró una hora y media aproximadamente. Tratamos muchos puntos, pero este concretamente no llegamos a tratarlo. Sí tratamos todo el tema de la estrategia de la granja a la mesa, que es donde entramos en choque con Unidas Podemos, porque para ellos la emergencia climática está por encima de todo, cuando resulta que el campo no es el que digamos va a provocar esa emergencia climática. Yo diría más, ese extremismo con respecto a evitar las quemas, prohibir fitosanitarios y tal, lo que va a provocar es abandono de campo y, por lo tanto, si esa emergencia climática, que algunos la cuestionamos, va a venir gracias a ellos. O sea, ellos van a ser los culpables, ellos van a ser los culpables de que venga esa emergencia climática. La están provocando ellos, atacando el campo, que es una de las dos partes que renueva el aire que respiramos, los bosques y la agricultura.
A mí me hizo el efecto, cuando hablamos con ella, bueno, Marisa es una persona agradable, se puede hablar, se puede comentar, cosa que nosotros no, pero en fin, Marisa se puede comentar, me has comentado muchas veces, pero a mí me hace el efecto que es... vamos a ver, es como una secta que sigue una religión que, aunque tú no estés a favor de ella, no tienes más remedio que aceptarla. Y Marisa me dio la impresión que comprendía perfectamente lo que nosotros decíamos, porque hablamos también de la Agenda 2030, y allí, claro, les pusiste una serie de razonamientos para decir, bueno, esto es una utopía, que no se va a poder llevar a cabo, por mucho que hablen la gente de Alemania, la gente, en fin, los que consideren entendidos, primero porque no hay ningún informe, no han hecho ningún informe sobre el impacto ambiental ni impacto económico, nada. Pero claro, ella lo comprendía, pero claro, no, es que es lo que te vamos a seguir. Ya sale de ahí lo que es la base de lo que ellos se mueven. Quiere decir, es la religión, lo que nosotros nos mandan desde arriba y que tenemos que aceptarlo y utilizarlo, porque si no, claro, se quedan en una posición muy desairada.
Pero argumentaba el por qué, o simplemente lo que les trasladaba era lo que se ha decidido en el seno de la formación.
A ver, argumentar es, en cierta forma, discutir unos temas. No se puede argumentar cuando ellos lo toman como un dogma de fe y que creen efectivamente que es así y que así puede ser, ¿no? Oiga, vamos a ver, hay muchas cosas que discutir sobre la Agenda 2030, lo mismo que sobre la ley de Kama, sobre otras muchas cosas. Que lo que pasa es que precisamente estos que hacen estas leyes, y lo digo con él, demuestran claramente su incompetencia. Y entonces lo toman ya como un dogma de fe y dicen, no, aquí no vamos a discutir porque en la discusión iban a perder. Porque hay que argumentar, hay que aportar pruebas, hay que aportar ensayos. En fin, lo que te he dicho antes, hay que aportar informes. Es que yo no he visto ningún informe, ni ninguna prueba, ni nada, absolutamente. ¿La ley de qué más? Nos hablan de la economía circular. Oiga, pero usted no sabe que aquí no hay capacidad para hacer la economía circular. ¿Dónde están los camiones que pueden llevarse la leña de los huertos? Porque claro, tendrán que llevarse la leña de los huertos. La tendrá que recoger, esos son costes. El camión va con gasoil, eso produce con...
Sí, ¿usted quiere que le diga lo que ella trasladó a la prensa? Bueno, dijo que había estado reunidos con ustedes mes y ha explicado que espera que pronto sea una realidad el indicador de precios de referencia al registro de contratos.
Sí.
Imprescindible para la ley de la cadena alimentaria sea efectiva. Y la importancia que los productores se organicen y que trabajen juntos para denunciar, defender sus derechos y sus propuestas. Es importante avanzar la democracia al campo, las elecciones sindicales pendientes desde hace años, para el sector cuente a una representación con toda la legitimidad para tener delante de la administración un interlocutor. También dice que el Parlamento Europeo, y así dice que Unidas Podemos y en el Parlamento Europeo y aquí trabajan para la viabilidad y el futuro de este sector esencial. Es que lo estoy traduciendo a medida de que...
Sí,
de que...
vamos a ver, efectivamente eso no solamente lo tratamos en la reunión, sino que previa a la reunión le hice una entrevista que esta tarde a las 7:30 aparecerá en MediTV. Ella todo eso lo cuenta en la entrevista. La entrevista es una entrevista limpia. Donde no es un debate, es entrevista, ¿vale? Yo le pregunto, ella responde. Y yo concretamente, ya que podemos aquí pues decir de que estamos de acuerdo y que no, como he dicho antes, estamos de acuerdo en la parte de los acuerdos comerciales, ir contra ellos, ir contra Mercosur, dejó bien claro su diferencia con el PSOE, que es favorable a Mercosur. Y en cambio, pues con la ley de la cadena alimentaria nosotros pensamos que no sirve de nada. Ella piensa que poniendo una guía de índices de precios, porque claro, cada uno tiene un precio de
no, pero ella habla que en este sentido lo del tema de los contratos. Ellos piensan que confeccionar un contrato bien hecho donde figura el precio del coste más el precio de venta, ya lo tienen solucionado. Esto es una equivocación total y absoluta. Yo le expliqué claramente, oiga, que aquí algunos hemos trabajado toda la vida en el sector de los cítricos y sabemos lo que es un contrato.
Vaya, que han estado en las dos partes, es decir,
exactamente.
Productor y, como sí, no, también comercializador, ¿no?
Y tenga en cuenta que si estamos en un mercado libre, yo voy a comprar donde me da la gana.
Claro, es que, vamos a ver, un contrato que firma el agricultor, para empezar, eso ya va a misa ante un juez. En segundo lugar, hay una ley de defensa de la competencia que prohíbe al gobierno intervenir los precios y, por lo tanto, no puede hacerlo.
No obstante, yo invitaría que la gente no se pierda la entrevista que saldrá esta tarde.
Esta tarde, sí, a las 7:30 en MediTV.
En MediTV, y donde se le pregunta sobre estas cosas. Y ella dice lo que su partido... va a llevar a cabo en caso de que vuelva a salir elegido. ¿No es así?
Efectivamente, efectivamente. Y nada, y...
Que en absoluto nos convenció.
Sí, y por último, la otra razón por la que es imposible es que el comprador no está obligado a comprarnos. Y existiendo una... no sé, algo tan... tan distorsionador como es lo que nos viene de fuera, es imposible que se pueda aplicar mientras no controlemos las fronteras, ¿no? Uh-huh. Eso se lo hicimos saber y supongo que tomaría nota. De todas formas, repito, Marisa Saavedra es valiente porque se ha dejado de entrevistar por nosotros. En segundo lugar, Marisa Saavedra es bastante amable y comprensible y esperamos seguir hablando con ella.
Y que se puede hablar con ella, sí, y se puede contradecir las cosas que le dice y ella también te las contradice. Es decir, se puede dialogar con ella.
En fin, se nos ha acabado el tiempo. Víctor Vicio, gracias por haber venido. Y también
muchas
Pepe Montacot. Muchas gracias por haber venido.
Gracias, Susana, a vosotros.